Bio Bio, la radio. 43 estaciones. Ahora se ve.
En Bio Bio somos independientes. Independientes de verdad.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados.
Sigue la investigación para identificar el cuerpo de un hombre que fue encontrado amarrado y decapitado en la Cuesta Zapata.
Esposado en su automóvil fue encontrado un ciudadano chino al que desconocidos le robaron 100 millones de pesos.
El gobierno presentó su nueva metodología para reportar homicidios consumados en el país, en medio de las críticas opositoras por la ausencia de un plan de contención en materia de seguridad.
El Ejecutivo reportó 21 víctimas en los últimos 7 días y le quitó piso a la plataforma Stop de Carabineros.
El gobernador de Santiago, Claudio Rego, concretó la entrega de 250 millones de pesos para la compra de pistolas Taser para Carabineros.
En prisión preventiva, investigado por femicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, quedó un tío de la estudiante universitaria encontrada sin vida la semana pasada en Temuco.
En medio de críticas de la oposición por falta de diálogo y voces del oficialismo que piden separar la propuesta, La Moneda se activó para reunir mayorías que permitan ingresar de forma unificada el proyecto de reconstrucción nacional.
En medio de su proceso de rearticulación y coordinación interna, la oposición elevó el tono de sus críticas frente a las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast.
Tras la agresión a la ministra de Ciencias, Jimena Lincolao, la UDI se reunió con el gobierno y le entregó un proyecto de ley que establece la pérdida de la gratuidad ante condenas por delitos graves.
El viceministro Daniel Mas confirmó la salida definitiva de Máximo Pacheco al mando de Codelco y no descartó que también pueda ser removido de la sociedad Nova Andino Litio.
Sigue la revisión de cautelares de los 25 de los condenados del caso Paco Gate. Se espera que el miércoles se discutan las sentencias solicitadas por la Fiscalía.
Codelco se querelló en contra de los abogados y exdiputados de la Democracia Cristiana, Gabriel Silver y Aldo Cornejo. Esto es en el marco de la trama bielorrusa.
En noticias del exterior, Donald Trump advirtió que destruirán cualquier barco de ataque iraní que intente acercarse al bloqueo naval de los puertos de Irán tras el fracaso de las negociaciones de paz.
La candidata derechista Keiko Fujimori ratificó el primer lugar en los comicios presidenciales de Perú con 16,9% de votos válidos, seguida por el ultraderechista Rafael López Aliaga.
Y en el deporte, la Universidad de Chile evalúa hacer un reclamo formal contra el jefe de los árbitros, Roberto Tobar, por el polémico referato de ayer ante Ñublense.
Universidad Católica completó hoy su última jornada de prácticas en la previa del viaje a Brasil, donde va a enfrentar a Cruzeiro por la Copa Libertadores.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quieren nos llamen al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
Noticias,
opinión,
cobertura,
independencia.
Un reportero en cada acontecimiento.
Radiograma es una presentación de...
En Consorcio te damos el respaldo que necesitas para avanzar en todos tus proyectos.
Es tiempo de escuchar, es tiempo de conversar.
En Bio Bio, la radio, Radiograma.
Una de la tarde. 3 minutos.
Buenas tardes, bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Esta es la edición del mediodía de Radiograma para revisar las noticias de esta jornada junto a Catherine Cubillos. Catherine, buenas tardes.
¿Cómo estás, Nivaldo? Buenas tardes. Buenas tardes también a nuestros auditores, a todos quienes ya están con nosotros, van a estar acompañándonos en esta revisión de las noticias. A esta hora saludamos a todos ahí en las 43 estaciones de Bio Bio, la radio en todo el país, que están conectadas para informarse. También, por supuesto, quienes están en la plataforma digital es biobiochile.cl y, por supuesto, quienes nos escuchan y nos ven a través de BioBio TV.
Vamos de inmediato con la información, lo contábamos temprano esta mañana. Sigue la investigación para identificar el cuerpo de un hombre que fue encontrado en la Cuesta Zapata, amarrado y decapitado.
También les vamos a contar del caso de una familia que fue víctima de un asalto a través de la modalidad del turbazo. Esto fue en pleno centro de Santiago.
Y también el ciudadano chino que fue encontrado esposado en su vehículo. Le habían robado 100 millones de pesos. Rodrigo Pino, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. Partimos este resumen policial con esta situación bastante escabrosa, bastante macabro, ocurrido en las últimas horas al interior de la Cuesta Zapata respecto al hallazgo del cuerpo de esta persona. Un hombre que se encontraba en este lugar con su cuerpo quemado, amarrado y también decapitado. Todo esto se generó a través de una alerta por parte de vecinos del sector, lugareños que transitan por este sector de la Cuesta Zapata a la altura de kilómetro 2 de esta ruta, que es poco transitada, ya que gran parte de las personas utilizan la autopista respectiva. Sin embargo, habitualmente hay tránsito en este sector de camiones, y en este contexto en la que finalmente vecinos del sector o residentes que transitaban por el lugar advierten que había una fogata en el lugar, y ante el riesgo que se podía producir algún incendio de mayor cuantía, es que se trasladan hasta este punto de este sector de la Cuesta Zapata para apagar este foco de fuego, pero se encuentran con este hecho bastante dramático, el hallazgo de un cuerpo que estaba bajo estas llamas y que estaba completamente ya calcinado producto del efecto del fuego, y que terminó con esta persona siendo denunciado esta situación por parte del personal de carabineros, quienes llegan hasta este lugar y ratifican que efectivamente esta persona estaba en esta condición, amarrada, con algunas lesiones atribuibles a terceras personas, pero también lo que llama la atención, su decapitado, y lo que es más macabro, la cabeza a un costado de este lugar. Estuvo trabajando en primera instancia personal de carabineros a través del laboratorio de carabineros de criminalística y también del OS9 de la policía informada, que nos escuchemos las palabras del capitán Andrés Aguilera del laboratorio de carabineros, que le entregó detalles de cómo se generó este trabajo para poder en primera instancia y poder identificar a esta persona y los pasos a seguir respecto a cómo se habría producido este asesinato.
Efectivamente, un vecino divisa a la lejanía una llamada de fuego, dando aviso a carabineros, quienes llegan al lugar junto a bomberos, apagando el incendio de la persona que se encontraba en el lugar. En primera instancia se hace una inspección del sitio de suceso, como también poder identificar a la persona y levantar toda la evidencia necesaria por establecer a él o los autores del hecho.
Sí, por el modo de operar y como el cual fue encontrado este cuerpo, todo apuntaría a un asesinato vinculado al crimen organizado, estas bandas criminales que operan en diversos puntos de nuestro país. Y uno de los elementos que llama la atención es cuál sería las causas de este asesinato, si no se trata de un ajuste de cuentas, o en definitiva puede ser algún crimen por encargo, incluso también una señal de advertencia entre bandas rivales vinculadas al crimen organizado. Son todas las hipótesis que tienen que ser dilucidadas por parte del equipo contra el crimen organizado y homicidios del Ministerio Público. Escuchemos las palabras de la fiscal Carmen Gloria Guevara, quien entregó detalles también de este macabro hallazgo.
Cuerpo de sexo masculino que está decapitado, maniatado, se encontraría envuelto. Se está haciendo trabajo en el sitio del suceso para buscar evidencia cercana al cuerpo, para buscar evidencia en el mismo cuerpo, evidentemente establecer la identidad, el móvil. Si el modo operando obedece, entre comillas, lo que conocemos como una marca delictual.
Sí, recordemos que esta zona de la Cuesta Zapata habitualmente ha sido sujeto a denuncias por el hallazgo de cuerpos en este lugar, y que gran parte de estos están vinculados al crimen organizado. Pues este sería el segundo hallazgo en menos de 10 días en este sector, y esto apuntaría a que sería este crimen organizado que estaría detrás de este asesinato, y quizás pueda relación con el otro cuerpo encontrado hace tan solo 10 días en este mismo sector. Por ahora se está haciendo un trabajo en primera instancia para poder identificar a esta persona, producto de la data de muerte, también de las condiciones en las cuales estaba este cuerpo completamente calcinado. Se tiene que verificar qué tipo de elemento provocó finalmente su muerte. Se habría sido primeramente asesinado de algún disparo, o posteriormente fue calcinado su cuerpo en este lugar, y también dónde habría sido el lugar del crimen. Aparentemente en este lugar no se habría producido el asesinato, sino que este lugar habría sido abandonado el cuerpo y posteriormente le habrían encendido fuego con algún tipo de combustible, que ya fue levantado como pista por parte de personal de carabineros. En estos elementos van a ser claves algunos registros de cámara de seguridad a los alrededores de la Cuesta Zapata, que pueden ver el desplazamiento vehicular y ver si hay un vehículo que finalmente llegara hasta este punto y abandonara este cuerpo a esta persona que aún no ha sido identificada. Nos vamos a otro hecho que tiene relación con una situación ocurrida en pleno centro de Santiago, un asalto que afectó a una familia, entre ellos una adolescente de 14 años y también a una adulta de 73. Todo esto en la calle Rogelio Ugarte, en pleno centro de Santiago. Llegan al menos 4 y hasta 5 personas hasta este lugar en un vehículo con elementos de herramientas de fuerza en la puerta de de acceso a esta casa. Posteriormente rompen la puerta principal y ya con elementos cortantes como cuchillos y destornilladores intimidan a este núcleo familiar conformado por un matrimonio y también esta adulta y esta menor de edad. Son reducidos por esta banda asaltante y en 3 minutos este grupo roba diversos artículos de valor. No se llevan mayor cuantía de dinero porque ellos pedían supuestamente una caja fuerte o dinero en efectivo, algo que esta familia no contaba y que ellos apuntan, los afectados, a que aparentemente serían confundidos de residencia de objetivo por parte de esta banda de asaltantes. Escuchemos las palabras, de hecho, de este matrimonio, y quien conversó los micrófonos de la radio nos relató lo que fueron estos minutos bastante dramáticos en manos de estos asaltantes que serían aparentemente menores de edad.
Y subieron directamente al segundo piso y entraban a revolver las cosas en los dormitorios. Cuchillo y uno destornilladores gigantes. Nos dijeron que era un dato, que no entregáramos la plata. Le dijimos que estaban equivocados de lugar, que no era acá.
Prácticamente nos hicieron tirar al piso. Mi suegra estaba mal, le dije, oye, mi suegra sufrió el corazón. Si seguía acá, le va a dar un ataque y se va a morir acá. Y ahí el tipo empezó, ya vámonos, 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 y ahí se fue.
Finalmente esta banda escapó con joyas, con algo de valor como artículos electrónicos, teléfonos celulares y algunos documentos en papel. Todo esto por un monto cercano a los 3 millones de pesos. Estuvo trabajando en la brigada de robo de la Policía de Investigaciones. Escuchemos también las palabras del fiscal Felipe Olivari de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte, quien también se refirió a este asalto y el trabajo encargado a la Policía de Investigaciones.
Sustraen varias especies. Evaluadas en la suma total de poco más de 3 millones de pesos y finalmente se dan a la fuga, los estaba esperando un auto en el exterior y se arrancan en ese mismo vehículo. Estaríamos hablando de un delito de robo con intimidación en esta casa.
Sí, hay trabajo por parte de la Brigada de Robos, también levantamiento de cámaras de seguridad aportadas por las propias víctimas, en la cual se ve el accionar de estos ladrones en este lugar. Hay un seguimiento, hay algunos rostros que se identifican a estas cámaras de seguridad, podrían servir para acelerar la investigación y detener a esta banda, que serían aparentemente, lo reiteramos, menores de edad. Y nos quedamos en el centro de Santiago porque hay otro hecho también vinculado a bandas criminales, pero en este caso la víctima se trata de un empresario comerciante de nacionalidad china que fue víctima del robo en los estacionamientos del departamento en el cual reside, en el sector de calle Santo Domingo, en pleno centro de Santiago. Esta persona, en compañía de su esposa, descendieron hasta el piso menos 3, donde estaba este estacionamiento, con la intención de trasladarse en vehículo hasta una sucursal bancaria para depositar cerca de 100 millones de pesos en dinero en efectivo, recaudación de 2 negocios que ellos mantienen en el barrio Mex de la comuna de Santiago. Esta acción fue aprovechada y bien planificada por una banda criminal que los esperaba en este estacionamiento, que habría aprovechado el ingreso de un residente para acceder con este vehículo hasta los estacionamientos y asaltar a esta pareja y robar este dinero. No solamente con aquello, con que dado la sustracción del dinero, este ciudadano chino fue amarrado y esposado al interior del vehículo, y solamente su esposa, una vez que pudo escapar de estos asaltantes, pudo alertar de aquello a carabineros, también a la conserjería. Escuchemos las palabras del capitán Manuel Salazar, subcomisario de la tercera comisaría, que entregó detalles también de este robo con intimidación.
Le sustrajeron una mochila con la cantidad, según la víctima, de 100 millones de pesos. Tras lograr establecer comunicación con la víctima, que se encontraba al interior de su vehículo particular, esposado, así fue como lo dejaron los antisociales, la víctima declara que efectivamente al momento de bajar al piso menos 3 y al subir a su vehículo, es abordado e intimidado por 3 individuos.
Sí, labores que ya han sido encargadas en primera instancia a la Policía de Investigaciones, finalmente a la Brigada de Robos, quienes también están revisando las cámaras de seguridad del interior del edificio donde se habría generado este asalto. Todo apunta a que habría sido una información privilegiada de contactos asaltantes. Alguien habría dado los antecedentes a este grupo para ver cómo operaba este ciudadano chino, sus horarios de salida de la casa, el estacionamiento donde residía junto a su vehículo y también la forma en que iba a trasladarse con este dinero hasta esta sucursal bancaria. Por ahora no hay personas detenidas. Afortunadamente la víctima no resultó lesionada, solamente bajo amenaza y esposada al interior de su automóvil por parte de estos asaltantes. Bio Bio, la radio.
1:14 p.m.
Tenemos que seguir en materia policial, pero nos vamos hasta la Araucanía, porque en prisión preventiva, investigado, eso sí, por femicidio y tenencia ilegal de arma de fuego, quedó un tío de la estudiante universitaria que fue encontrada sin vida la semana pasada en una casa del sector sur poniente de Temuco.
Este hombre fue detenido en Lanco, en la región de Los Ríos, luego que integrantes de una iglesia evangélica lo entregaron a carabineros. Carlos Martínez, buenas tardes.
Hola, ¿cómo te va, Aníbaldo, Catherine, auditores? Muy buenas tardes. Una historia que poco a poco va resolviendo algunas de las inquietudes que se habían generado tras este crimen que quedó al descubierto, ustedes recordarán, el pasado martes, cuando en un domicilio de la Villa Florencia, el macro sector Amanecer, al suroriente de Temuco, fue encontrado el cuerpo de una estudiante de 21 años de medicina veterinaria de la Universidad Santo Tomás, con diversas lesiones, entre ellas un impacto de bala a la altura del mentón y múltiples contusiones. Fue encontrada por su abuela, que había regresado al domicilio tras viajar a la región metropolitana. De allí en más, fue una frenética búsqueda de quien aparecía como el principal sospechoso. Un tío de la joven, de 24 años, Emanuel Ochoa, es un hombre, quien no pudo ser encontrado en Temuco. Hubo varios señalamientos, hubo diligencias por parte de la Brigada de Homicidios que no arrojaron resultados, pero hasta anoche, tal como informó una exclusiva a la radio, en Lanco, los integrantes de la iglesia Mensajeros de Cristo llevaron hasta la tenencia de carabineros a este hombre tras verificar que estaba siendo intensamente buscado. Previo a esto, los mismos integrantes de esta iglesia oyeron sus antecedentes, oyeron su testimonio, de acuerdo a lo que se ha podido establecer, y por eso resolvieron presentarlo a la justicia. Esta persona fue atendida incluso por los integrantes de esta iglesia porque pernoctó durante todos estos días en una micro abandonada que está en Lanco, muy cerca de la estación de servicio. Allí permanecía durante las noches y simulando una situación de calle podía alimentarse y pasar el día durante más de una semana. Escuchemos al subprefecto, jefe de la Brigada de Homicidios de la PDI en Temuco, Sergio Alarcón, quien se refiere precisamente a esta dinámica en la que los integrantes de esta iglesia entregan a este tío de la víctima fatal del hecho ocurrido en Temuco.
Esta persona concurrió a un culto evangélico en la comuna de Lanco. Posteriormente concurrió a un inmueble particular donde esta persona se asió, se bañó, comió y posteriormente desde ahí fue trasladado hasta una comisaría de Lanco de Carabineros, donde nosotros como BH nos encontrábamos a la espera de él y procedimos a la detención en el lugar.
Luego de eso, inmediatamente este imputado fue trasladado al cuartel de la Policía de Investigaciones en Temuco, donde se verificó sus lesiones, y durante esta mañana fue trasladado hasta el juzgado de garantía, donde se inició una investigación formalmente ante el juez Federico Gutiérrez. Pero mucha atención, porque mientras el fiscal narraba la dinámica de los hechos, dando cuenta que el día lunes llega este joven al domicilio de su sobrina, ella, según su versión, quiere insistir en esto, le invita a ingerir vino que tenían allí, y luego de esto, según lo que narra en este caso Emanuel Ochoa, la joven tiene una pistola que sería de su propiedad, según señala, un revólver en rigor, calibre 22, y comienza a hacer ademanes de que se dispara a la altura del cuello, a la altura de la cabeza, en varias oportunidades, hasta que finalmente un tiro sale a la altura del mentón y termina con la vida de esta joven. Es, insisto, lo que narra el ahora detenido. Esta versión, sin embargo, de manera preliminar, no tiene asidero porque las manos de la joven fueron periciadas, no registraría indicios de pólvora. Sin embargo, es parte de los antecedentes que se conocieron en esta audiencia y con la única declaración que al momento ha entregado el imputado, que es una declaración policial que entregó dando cuenta de cómo habrían ocurrido los hechos. Tras esto, él sale de la casa y al darse cuenta de lo que habría ocurrido, retorna, saca la pistola o el revólver que estaba sobre una cama y lo lanza al lecho del río Cautín, en un sector aledaño a la avenida Manuel Recabarren, que comunica con la costa. Queda en el lecho, no en el agua, es lo que señala, y luego avanza hasta la avenida Caupolicán, que es la principal de Temuco, hacia el sur. Allí encuentra un bus con destino a Panguipulli, lo aborda, pero se baja en Lanco. Allí camina hasta localidades cercanas, luego regresa y permanece todos estos días pernoctando, como le señalo, a bordo de este microbús abandonado hasta que finalmente los integrantes de la iglesia deciden entregarlo a la justicia. En Temuco, el fiscal Patricio Montesinos fue quien comunicó el inicio de la investigación y se refirió precisamente a esta causa que está en pleno desarrollo. Les invito a oír su declaración.
El arma de fuego que se utiliza y que provoca la muerte de la víctima era suya, pero él da cuenta de que la víctima habría tomado el arma y habría estado jugando con ella y se disparó. Pero eso no coincide con el sitio del suceso, con las demás lesiones de la víctima, con la actitud adoptada por el imputado con posterioridad a los hechos, de darse a la fuga del lugar, de envolver a la víctima con una frazada, de lanzar el arma de fuego.
Hay que precisar que el imputado registra antecedentes penales por delito de violencia intrafamiliar, entre otros, y es lo que él narró en esta declaración policial, lo que explicó recién el fiscal. La defensa la asumió la Defensoría Penal Pública, el abogado Patricio Salinas, también se refirió a lo que se conoció en esta audiencia. Escuchemos.
Los antecedentes que se expusieron en la audiencia no daban cuenta de un femicidio, sino de un homicidio simple. Pero, claro, ambos hechos son hechos graves, que, como indicó el magistrado, tienen pena de crimen y por eso decretó la prisión preventiva.
6 meses de plazo utilizó el juez para el desarrollo de las diligencias, entre ellas una medida por la defensa en orden a establecer la condición de salud mental del ahora imputado. Habló también aquí Juan Alberto Arriagada, él es hermano del detenido y tío de la víctima. Escuchemos brevemente lo que nos señaló.
Queremos que se haga justicia, queremos saber qué realmente es lo que sucedió. Hoy día este tremendo abanico de posibilidades que teníamos se acotó, ya hay 2 versiones frente a la situación. Lo único que queremos es que la Fiscalía y que PDI haga su trabajo. Yo sé que PDI está haciendo un muy buen trabajo, que tengan los datos como corresponde y podamos tener un resultado final que nos dé tranquilidad a mi hermana, a la familia.
El imputado se mantuvo durante toda la audiencia con sus manos esposadas, cabeza agacha, observando lo que estaba ocurriendo, oyendo lo que narró el fiscal, lo que refutó también la defensa, sin mayor atisbo de advertirse, al menos a simple vista, lo que estaba asumiendo lo que había ocurrido. Solamente oyó y luego fue sacado por los gendarmes en prisión preventiva y derivado a la cárcel de Temuco, donde a esta hora permanece Nivaldo, Catherine.
Muchas gracias, Carlos. Vamos a estar en contacto.
Sin duda. Muy buenas tardes.
Volvamos a la región metropolitana. La Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones fue instruida para investigar la muerte de una persona que fue baleada dentro de un domicilio. Todo esto pasó en la comuna de Puente Alto. Nos vamos a otra de nuestras unidades móviles acá en la capital. Cristian Borkowski, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Katy, hola Nivaldo, muy buenas tardes. Sí, estamos acá dentro del condominio donde ocurrió este homicidio, en el sector de Pedro Núñez Fernández, casi esquina Ejército Libertador. A mi espalda está el sitio del suceso, el lugar donde ocurrió este homicidio perpetrado por una persona que aparentemente no es un desconocido, sería directamente familiar de la víctima, y todo este hecho aparentemente tendría que ver con un posible ajuste de cuentas. Esta situación que estamos mostrando también dejó un vehículo que estamos mostrando acá justamente al lado de nosotros y que ya fue periciado por personal de la Brigada de Homicidios de la PDI, que se pueden dar cuenta ustedes, tiene un foco con un impacto de bala. Esta es justamente la situación que está investigando a esta hora personal de la Brigada de Homicidios, como decíamos, y que tiene que ver con aparentemente más de un disparo que finalmente dieron con el cuerpo de la víctima, que es el dueño de casa, que es un domicilio que está a mi espalda, y que terminó falleciendo aparentemente en el mismo domicilio. De hecho, nosotros estuvimos entrevistándonos con algunos vecinos de acá del sector que nos señalaron que trataron de hacer todo lo posible por ayudarlo. Pidieron inmediatamente por teléfono ayuda al SAMU Metropolitano, pero nada pudieron hacer para salvarle la vida. Esta persona prácticamente fue ejecutada. Escuchen ustedes lo que nos dijeron los vecinos cuando los entrevistábamos acá, en este condominio de la comuna de Puente Alto.
Fue peleas de falda entre primos venezolanos. Vinieron a matar al tipo y le dieron 2 balazos anoche a las 2:15.
Si no tiene control, no entra, a no ser que le abran de adentro. Entró solito. Me dio susto, escuché el balazo también, salí a ver qué lo que era.
Estaba durmiendo y sentí ruido. Cuando me levanté y miré para afuera y vimos que había problemas con la casa de ahí. Pero no había nadie en afuera.
Completa conmoción de parte de los vecinos que justamente estaban ahí escuchándolos a ustedes, porque escucharon los disparos. Una vecina que justamente entrevistamos dijo que vive prácticamente en la otra esquina de esta calle donde nosotros estamos, en un pasaje interior, y que advirtió el hecho cuando finalmente terminaron escuchando los disparos. Más de uno, por tanto, podría tener coincidencia prácticamente la ejecución que termina recibiendo esta persona cuando abre la puerta de su casa y esta persona le termina disparando aparentemente en el rostro, pero todas son circunstancias que están siendo analizadas por los brigadistas y peritos de la policía especializada. A esta hora el sitio del suceso ya ha sido levantado, pero de todas maneras están indagando cámaras de seguridad y sobre todo un tema relacionado con la aplicación para ver el portón. Dicen los vecinos que ninguna persona podría haber ingresado si no tenía la aplicación. Y justamente eso es dato clave, porque con esa aplicación podría andar con el número de teléfono y también con el propietario de este para poder dar con las características y ver si coincide con lo que señalan los vecinos, quién es el autor de este homicidio. Desde la comuna de Puente Alto, acá en la región metropolitana, Bío Bío, la radio.
1:24 p.m.
Y en este complejo escenario de homicidios consumados, el gobierno presentó su nueva metodología para el reporte semanal de homicidios en el país, quitándole piso al sistema Stop de Carabineros y asegurando que hay una víctima más esta semana que la misma semana del año pasado.
En las oposiciones critican la ausencia de un plan, enrostran a las derechas que la plataforma Stop, la de Carabineros, fue usada por ese sector para criticar al gobierno anterior. Para esta tarde, además, la ministra de Seguridad ya está excusada de su participación en alguna comisión del Congreso. Gonzalo Holguín nos va a contar más. Hola, Gonzalo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Nivaldo, Katy? Muy buenas tardes. Sí, partimos por ahí, porque se esperaban claridades esta jornada en la Comisión de Seguridad, que se tocara el tema de este nuevo sistema de reporte semanal de los homicidios que va a estar a cargo de la Subsecretaría de Prevención del Delito. En todo caso, se nos ha dicho que la ministra no estará presente, pero alguna de las subsecretarías sí estaría presente. Por ejemplo, podría estar Ana Victoria Quintana en la sesión de la jornada de hoy, la Subsecretaria de Prevención del Delito, que durante esta jornada tuvo que presentar esta novedad del gobierno, este consolidado que se va a presentar cada 7 días de homicidios consumados a lo largo del país, que, ojo, ya el propio gobierno ha señalado que podría ir modificándose en la medida en que eventualmente se puedan recalificar los delitos. Y esta no es una cuestión menor, porque partir con una política de seguridad, según lo dicen tanto en la oposición como en el oficialismo, con un diagnóstico errado, es complejo para llegar a soluciones concretas. Es en ese marco que se ha hecho la presentación de este sistema que consolida la información de las diversas instituciones, en directa alusión a la insuficiencia que tiene el sistema Stop de Carabineros, que es un sistema que semana a semana va publicando las estadísticas en materia de homicidios y que, según ha señalado el gobierno, contempla las denuncias de manera más amplia, incluye los homicidios consumados y los homicidios frustrados, y muchas veces esa cifra es más alta que la que termina consolidando el Ministerio Público cuando ya logra consolidar, entregar la información definitiva respecto de si una causa involucró la participación de terceras personas y si estas tienen responsabilidad directa en el fallecimiento de otra persona. Ya tenemos estadísticas. La primera medición se informó que entre el 6 de abril y el 12 de abril a las 12 p.m. hubo un total de 21 víctimas de homicidio en el país, de acuerdo a cifras del Centro para la Prevención de Homicidios y Delitos Violentos. Esto es un homicidio más que esta misma semana del año pasado. A su vez, entre el 1 de enero y el 12 de abril del 2026, que es básicamente todo el 2026, considerando los 2 meses y medio, 2 meses y una semana del gobierno anterior, se han registrado 272 víctimas de homicidio, lo que representa una disminución del 12,8% en comparación con el año 2025, cuando se contabilizaron en el mismo periodo 312 víctimas. Vamos a escuchar a la subsecretaria de Prevención del Delito, Ana Victoria Quintana, referente precisamente a las cifras que han entregado y a los criterios que están utilizando para calcular y reportar a la ciudadanía los homicidios consumados en el país.
Son las cifras consolidadas por parte del Observatorio de Homicidios, que son las que oficialmente se dieron a conocer los años anteriores. Esta semana nos registraba 21 víctimas. El año pasado nos registraba 20 víctimas.
A ver, uno no puede desconocer que parte de esta controversia se generó, por ejemplo, por la ofensiva que emprendió el diputado independiente PPD Jaime Araya de la Comisión de Seguridad, quien se refirió en un tuit hace algunos días, buscando una citación especial de la ministra, al importante aumento de la estadística de los homicidios en el país comparado con el año pasado, utilizando precisamente la plataforma Stop. Hemos hablado con algunos de los parlamentarios de oposición y, claro, un comentario de pasillo que te hacen es que se recuerdan que durante el gobierno de Gabriel Boric las oposiciones de la época, que ahora les toca ser gobierno o respaldar al gobierno, utilizaban precisamente esta misma estadística para criticar la falta de un plan de seguridad que contuviera los homicidios en el país. Desde ese sector están señalando que los homicidios han venido reduciéndose en cantidad durante los últimos 6 meses. Eso es lo que dice el diputado, por ejemplo, el propio diputado PPD, Jaime Araya, quien también se refiere evidentemente a lo que es la crítica principal, que este gobierno tiene que despegar en materia de seguridad y que más allá de solo reportar cifras, tiene que tener diagnósticos claros y una operatividad que permita disminuirlos o prevenirlos. Escuchamos al parlamentario Antofagasta.
Lo complejo de la cifra es que se quebró la tendencia a la estabilización y a la baja que venía durante los últimos 6 meses. De ese punto de vista, uno espera que la ministra presente un plan con medidas concretas para contener el homicidio, volver a estabilizarlo y empezar a bajar estas cifras que son terribles.
Bueno, evidentemente Justamente en el oficialismo felicitan esta decisión política que ha tomado el gobierno de entregar esta información semana a semana. Dicen que es transparente, que va a permitir tomar medidas más inteligentes en tiempo real para tratar de resolver el tema de la criminalidad del país, quizás territorialmente, observar la cualidad del delito, con qué nivel de violencia se está cometiendo, se responde a una cuestión de una organización criminal o es una cuestión, digamos, más circunstancial o de relaciones personales, en fin, un sinnúmero de características que van dotando al delito y cómo este se analiza y eventualmente se controla o se contiene. Es en ese contexto que el diputado de Renovación Nacional, Mauro González, advirtió que ya basta de las buenas intenciones, que hay que ponerse a trabajar, que hay que mostrar resultados concretos, y le recordó al Ejecutivo que, claro, este reporte semanal es transparente, pero al mismo tiempo la señal de alerta de su propio sector de que va a haber semanas en donde hay una disminución, evidentemente, pero va a haber semanas que van a ser muy preocupantes y que podrían traer a la puerta del gobierno más problemas a partir de las mismas cifras que está entregando. Escuchamos al diputado de Renovación Nacional.
Más allá de la metodología, yo le haría el llamado al gobierno a seguir en terreno, que la ministra siga liderando operativos como ocurrió en el norte. El dato va a ser semanal y vamos a tener semanas que las cifras aumenten. Pasemos ya de las buenas intenciones a hechos concretos.
Bueno, yo les decía, a las 14:50 horas se inicia la Comisión de Seguridad, al parecer vendrá alguno de los subsecretarios. Este tema evidentemente se va a tener que tocar, es de preocupación en el país, no solamente por la cantidad de homicidios, sino que por el talante, por sus características. Evidentemente hemos estado contando en la radio respecto de incidentes bastante cruentos en diversas partes del país que tienen al Parlamento preocupado. Por el momento, hablando con los parlamentarios, no hablan de un gran proyecto de ley que se vaya a presentar y que vaya a resolver esto, pero sí de una fiscalización y de un seguimiento de lo que está haciendo el gobierno, porque entienden que la reducción y contención de homicidios en el país pasa por más gestión ejecutiva por proyectos de ley, entendiendo que, por ejemplo, el tema de tipificar delitos o establecer agravantes ya está establecido debidamente en el marco de la agenda de seguridad.
Muchas gracias, Gonzalo.
Buenas tardes.
Noticias con Independencia. Radiograma. ¿Y si tu plata trabajara mientras tú disfrutas tu día? Con la cuenta Vista Más de Banco Consorcio, gana hasta un 5% de interés anual, solo por tener saldo en tu cuenta. Sí, así de simple. Tú sigues con tu vida y tu plata crece en Consorcio. Solicítala hoy en consorcio.cl. La aprobación y otorgamiento definitivo de la cuenta Vista está sujeto a evaluación y confirmación de los antecedentes que se soliciten, de acuerdo a la política comercial vigente. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Noticias con Independencia. Radiograma.
1:32 p.m.
Consejo de Gabinete, reuniones en Hacienda, cónclave oficialista y diálogos con el mundo de la exconcertación. Esos son parte de los esfuerzos políticos que el gobierno encabeza a horas de ingresar el plan de reconstrucción nacional.
En medio de críticas de la oposición por falta de diálogo y voces del oficialismo que piden separar esta propuesta, La Moneda espera reunir las mayorías para presentar la iniciativa como una ley miscelánea unificada, como un todo. Vamos a La Moneda, María José de la Barra, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Sabemos que el eje del primer tiempo del gobierno de José Antonio Kast es el proyecto de reconstrucción nacional, esta ley miscelánea de 40 medidas que contempla 5 ejes y que ha sido calificada por algunos como una reforma tributaria encubierta. Y es que por mucho que tiene aspectos de reactivación económica, reconstrucción en las zonas de los incendios, también aspectos de vivienda e incluso de seguridad, la idea de tramitar esto como una ley miscelánea con distintos artículos y distintas medidas como un todo ha significado propuestas para La Moneda. Básicamente la oposición ha dicho que esto es una ley tutti frutti, lo han planteado de esa manera, también han hecho el símil con la ley ómnibus de Argentina y han planteado que se parcele, que se separe para poder tramitarla como corresponde. Si bien La Moneda ha presentado reticencias ante esto, también han mostrado disposición o apertura, al menos ante los micrófonos, de evaluar distintas posibilidades para poder realizar la fórmula que más le convenga al Ejecutivo. El jueves pasado, en La Moneda, el presidente José Antonio Kast con distintos integrantes del gabinete se reunieron con este objetivo, poder recibir básicamente la presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y revisar algunos elementos que podrían tramitarse en aspectos separados sin afectar el diseño central de este que podríamos decir es la madre de todas las batallas para La Moneda, al menos en este primer tiempo. El viernes fue también el ministro de Hacienda que se reunió con los parlamentarios del oficialismo para poder abordar esta temática, y el tema prelegislativo comenzó de lleno, considerando que el miércoles en cadena nacional el presidente José Antonio Kast lo va a dar a conocer. Hoy existió el Consejo de Gabinete acá en el Palacio de la Moneda, el segundo de la administración de José Antonio Kast, donde claramente este fue un tema a abordar. También está en desarrollo un almuerzo en el Ministerio de Hacienda con los parlamentarios de las comisiones de Hacienda, valga la redundancia, del oficialismo, y mañana va a existir un cónclave en Cerro Castillo donde van a estar presentes los ministros, autoridades del oficialismo, y se espera que el presidente José Antonio Kast en la región de Valparaíso, en Cerro Castillo, también lidere un encuentro con el Partido Nacional Libertario el miércoles por la mañana. Hoy, antes del Consejo de Gabinete, el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, abordó corto a la pasada todo este tema y dijo que durante la tramitación, el diálogo prelegislativo, han primado las conversaciones con todos los sectores.
Estamos preparando y está todo listo. Todas las cosas hay que hacerlas con calma, algunas graduales y otras no.
Pero el panorama no está para nada ordenado. Lo obvio son las críticas de la oposición, pero también hay que decir que en el oficialismo han existido sus reparos. Por ejemplo, hoy en T13 Radio, el diputado y presidente de la Cámara, Jorge Alessandri, planteó que la iniciativa les gusta como Partido Unión Demócrata Independiente, pero se necesitan medidas que se incluyan dentro de esta ley miscelánea que afecten, o que digo, que beneficien de manera inmediata a la clase media. Esa fue una de las críticas o uno de los cuestionamientos al modelo original. Lo otro fue lo planteado por la diputada Jimena Sandón, quien en La Tercera dijo que va a insistir hasta el final para que este proyecto se parcele. Se le consultó por el tema a la presidenta de Renovación Nacional, presidenta electa, la senadora Andrea Valladares, quien dijo que hay distintas visiones en el oficialismo que deben ser contrastadas antes de que la ley miscelánea ingrese al Congreso.
Hay diversas opiniones en esto, tratar de canalizarlas y conversarlas con el gobierno antes de que se presente, para ver cuál es el mejor camino legislativo para que esto se haga una realidad en el más corto tiempo, poder llegar a un convencimiento entre todos de cuál es la mejor fórmula para que el proyecto finalmente vea la luz.
Pero hoy había una reunión entre el Partido Socialista y el ministro de la CEPRES, José García Rubinot, una cita que solicitó el Partido Socialista y que ellos mismos cancelaron. ¿Por qué la cancelaron? Por temas de agenda. Sin embargo, hoy la presidenta de los socialistas, la senadora Paulina Bodanovich, emplazó a La Moneda a tener diálogos con todos los sectores y dijo que ellos habían solicitado esta cita porque no se les ha informado absolutamente nada respecto al grueso de esta propuesta.
Y tener un diálogo con todas las bancadas, incluyendo las de oposición. Y eso hasta el día de hoy no ocurre. Así que emplazamos al gobierno a que haga el trabajo, a que comunique cuál es el proyecto que va a ingresar y si en verdad están preocupados de la reconstrucción o hay una reforma tributaria encubierta.
Se viene una reunión en el Ministerio de Hacienda, yo se los comentaba, y ya sabemos incluso que algunos parlamentarios del oficialismo se estarían excusando de poder participar de esta cita porque no comparten la forma en la que el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, ha realizado los diálogos prelegislativos. Se cuestiona que no se haya conversado con todos los sectores e incluso hay algunos parlamentarios que han acusado que hay falta de disposición a la comunicación o a recibir propuestas distintas a las que ha planteado el Ejecutivo. Katy Nivaldo.
Gracias, María José.
Buenas tardes.
En medio del proceso de rearticulación y fortalecimiento de la coordinación interna, la oposición ha comenzado a alinear algunas posiciones y a desplegar una estrategia común frente al escenario político actual.
En ese contexto, el bloque elevó el tono de sus críticas hacia las medidas impulsadas por el gobierno de José Antonio Kast, cuestionando su impacto y oportunidad. Gabriela Piña, buenas tardes.
¿Cómo están? Muy buenas tardes. Coordinación. Esa es la palabra que comienza a marcar el ritmo entre los partidos de la oposición en medio de las medidas que ha impulsado y proyecta impulsar el gobierno del presidente José Antonio Kast. Bajo ese contexto, los dirigentes de las colectividades del bloque se reunieron este lunes con alcaldes y alcaldesas del sector para enfrentar así en bloque la agenda del Ejecutivo. El objetivo era justamente alinear posturas y también definir una estrategia común frente a los anuncios que se esperan en materia económica y también tributaria desde La Moneda, y el tono además se ha ido endureciendo con el paso de las semanas. Desde la oposición cuestionan que las medidas impulsadas por el gobierno no responden a las principales preocupaciones ciudadanas, especialmente en un contexto marcado por el alza, dicen, del costo de la vida. en esa línea, los alcaldes han tomado también un rol protagónico en este debate, advirtiendo que decisiones como el encarecimiento de los combustibles impactan directamente en los municipios. Tras el encuentro de esta mañana, la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, militante del Partido Socialista, acusó que las medidas del Ejecutivo están terminando por afectar a los sectores más vulnerables y a las comunas con menos recursos.
Por lo mismo, esta articulación entre nosotros, alcalde y alcaldesa, y también los partidos políticos es fundamental. Siempre hemos estado disponibles al diálogo, pero lamentablemente ese diálogo no ha existido con el gobierno de José Antonio Kast.
Al viaje de mañana.
Por su parte, la timonel del Frente Amplio, Constanza Martínez, cuestionó directamente la rebaja del impuesto corporativo que se estaría definiendo en el plan de reconstrucción, señalando que a su juicio existe una orientación ideológica en el actual gobierno para reducir la carga tributaria de los sectores de mayores ingresos.
Esto no es solamente una invención de la oposición, son los alcaldes y alcaldesas los que nos plantearon la preocupación que tienen los propios vecinos para llegar a fin de mes.
Por su parte, el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, recalcó que esta coordinación de los partidos de la oposición con los alcaldes no es una reacción, dijo, a priori, sino es frente a anuncios y también advertencias de políticas que indican claramente, dijo, lo que son las medidas del gobierno.
Porque no es una reacción a priori, sino es frente a anuncios, advertencias de políticas que indican claramente que lo que son las medidas del actual gobierno serán medidas abiertas y directamente de beneficio de una élite.
La articulación entre partidos y autoridades locales busca así reforzar una ofensiva política y también territorial de cara a lo que ya se anticipa como, dicen en el sector, una discusión bastante clave en el Congreso Nacional.
Gracias, Gabriela.
Muy buenas tardes.
Información precisa y plural. Radiograma.
Vas camino a tu destino favorito y de repente, un pinchazo detiene tu paseo. Con el seguro de auto Consorcio, tienes reparación in situ y asistencia 24/7 para que sigas disfrutando tu día. Contrata con los expertos, porque es tu auto. Asegúralo en consorcio.cl. El riesgo es cubierto por Consorcio Seguros Generales. Más información en consorcio.cl.
Donde tú estás, Bio Bio está.
1:41 PM.
La UDI entregó un proyecto de ley que busca establecer la pérdida de la gratuidad para estudiantes condenados por delitos graves, extendiendo la medida también a la educación superior.
En la bancada aseguran que la iniciativa será ingresada en los próximos días y que podría avanzar con discusión inmediata. Francisca Cárez, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Efectivamente, se trata de un proyecto que ya venían adelantando los diputados de la UDI hace algunos días, esto tras la agresión que sufrió la ministra de Ciencia, Jimena Lincolau, de la Universidad Austral. De hecho, fue justamente hoy que la bancada gremialista se dirige hacia el Palacio de la Moneda y presenta entonces este proyecto que busca, como ustedes bien decían, extender la pérdida del beneficio de la gratuidad a los estudiantes universitarios que sean condenados por cometer delitos graves en nuestro país. Una iniciativa que se enmarca además en el debate por la violencia ocurrida en los espacios educativos y va en sintonía además con este proyecto del gobierno denominado Escuelas Protegidas, ingresado por el Ejecutivo la semana pasada, el cual recogió una histórica propuesta de la UDI para prohibir el acceso a la gratuidad a estudiantes de enseñanza media que estuviesen involucrados justamente en estos hechos graves de violencia. En esa línea, la propuesta de los diputados apunta finalmente a extender esta sanción también a la educación superior, incorporando una nueva causal de la pérdida del beneficio para quienes sean condenados por delitos graves contra la vida, la integridad de las personas, la propiedad o también la infraestructura pública. Hasta La Moneda llegaron entonces estos parlamentarios de la bancada de la UDI, quienes fueron recibidos por la subsecretaria de las Express, Constanza Castillo, y fue una reunión que además se usa para solicitarle al Ejecutivo patrocinar esta iniciativa o bien incorporarla ya como una indicación al proyecto que actualmente se tramita en la Comisión de Educación. Desde la UDI, al salir, dieron un punto de prensa, valoraron la recepción que les entregó el gobierno, y fue justamente el presidente de la Comisión de Educación, el diputado Sergio Bobadilla, quien destacó por sobremanera esta disposición del Ejecutivo para avanzar en la propuesta que les están entregando y reforzar además las herramientas frente a la violencia en el sistema educativo.
Nosotros queremos que esto se extienda a la enseñanza también superior. Hemos tenido una muy buena acogida por parte del gobierno, quien va a incorporar esta propuesta como una indicación, o de lo contrario, va a patrocinar el proyecto que hemos promovido como bancada de la UDI.
Fueron varios puntos los que se tocaron. Este es un tema que justamente está aquejando la discusión, el debate legislativo, pero también al interior del gobierno, y por lo mismo se plantea este análisis del eventual establecimiento de un límite de la edad para acceder a la gratuidad. Hemos visto que desde Renovación Nacional también han dado sus declaraciones respecto a que no les convence esta iniciativa de que, por ejemplo, llegue hasta los 30 años, y al respecto se refirió justamente el diputado también de la UDI, Jaime Colón, quien señaló que si bien se trata de una materia que aún está en muchísimo análisis y donde todavía, a su juicio, no existe la claridad, por ejemplo, si podría fijarse en torno a los 30 años, menos edad o incluso más, se reconoce, y él lo reconoce, que hay un punto importante, un punto sensible para la bancada, y que es justamente ese.
Eso es una materia que se está viendo, no se sabe por si puede ser 30 años, pueden ser 12 años una vez egresado del colegio, pero para nosotros tenemos un tema sensible con eso. A nosotros nos gustaría que ojalá no se quite en relación a eso.
Bien, ahí las palabras entonces de ambos diputados que hoy estuvieron en el Palacio de la Moneda para entregarle este documento al Ejecutivo y poder avanzar en él. Justamente ellos comentaban que el proyecto podría ser ingresado en los próximos días, esta semana, mientras que el gobierno evalúa otorgarle incluso la discusión inmediata, algo que, por cierto, les hizo sumamente feliz. Salieron contentos de esa reunión porque era lo que esperaban, además que el Ejecutivo, de patrocinarle la iniciativa, pudiese darle discusión inmediata. Una tramitación que va a llevarse entonces en la Comisión de Educación y también, por cierto, cuando avance a la votación en la Cámara de Diputados. Katy Nivaldo.
Gracias, Francisca.
Buenas tardes.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Ahorra comprando en Boale. Precios imbatibles en limpieza y aseo. Quicks Lavalosas Limón 750 ml a solo 1,790. Desodorante ambiental Arom a solo 1,590. Desinfectante aerosol Higienix a solo 2,190. ¿Quieres precios aún más bajos? ¿Quieres cashback en todas tus compras? Ven a Boale. Compra tu membresía Silver o Golden y ahorra en grande a partir de hoy. Boale.
Cuando la minería se gestiona con responsabilidad y compromiso, se protegen ecosistemas que son un patrimonio natural de nuestro país.
Cuando la minería conecta talento local con innovación, fortalece el desarrollo productivo de Chile y lo proyecta al resto del mundo.
Para que cada compromiso ambiental se cumpla.
Para que pymes y emprendedores tecnológicos se desarrollen y crezcan.
Por eso soy minera.
Conoce sus historias en compromisominero.cl.
Puerto Montt será sede de una conversación clave para el desarrollo territorial de Chile. En la Universidad San Sebastián se realizará el primer Congreso Internacional de Vinculación con el Medio, que reunirá al mundo académico, público, social y productivo para impulsar impacto real en los territorios. Del 23 al 25 de abril. Más información en bcm.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Hoy Chile está haciendo historia, porque la internet número uno del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
En abril, pon tu vida en movimiento con Chevrolet Covax. Ofertas en Sale, Groove y Captiva. El combustible deja de ser un problema con la nueva Captiva híbrida y nuestra gama de eléctricos. Te esperamos en Movicenter, Providencia, Mall Plaza Sur y Mall Plaza Tobalaba.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
Una escucha activa en el mundo del trabajo nos permite saber más del otro y construir espacios laborales más colaborativos. Si estás en IST, súmate a nuestras experiencias de aprendizaje. Podrás capacitarte y fortalecer tus conocimientos en torno al cuidado de los equipos de trabajo. IST, mutualidad fiscalizada por Suceso.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general. Desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia, nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Mira a tu alrededor. Cajas de cerezas listas para viajar a otros países. Mira las servilletas en tu casa y la ropa que llevas puesta. Aunque no lo creas, todo eso puede tener un mismo origen. Nace de plantaciones forestales renovables y sustentables. De ahí viene la fibra que se transforma en celulosa. Y esa celulosa se transforma en tu vida. Desde tu vaso de cartón hasta los componentes de baterías, de aviones y smartphones. Nada de esto es magia. La celulosa de CMPC está aquí. Es sustentable y es absolutamente real. CMPC. Vivimos lo natural.
Oye, ¿y tú no tienes GeoVictoria?
No, ya tenemos un sistema de asistencia.
Pero si GeoVictoria ve mucho más que eso. Con GeoVictoria puedes optimizar tus turnos, puedes controlar el acceso a las oficinas, hasta las visitas, puedes gestionar los tickets de almuerzo, puedes calcular el saldo de vacaciones o incluso gestionar las ausencias con IA.
Buena, le voy a decir a mi jefe.
GeoVictoria, yo te ayudo. Bio Bio Deportes. Es una presentación de BCI, el banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Universidad Central, avanza con Quiropraxia Advance.
Faltan 9 minutos para las 2 de la tarde.
Rodrigo Ruiz, buenas tardes.
Hola, Rodrigo.
Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Están enfurecidos en la Universidad de Chile, básicamente por una jugada en particular, que se, bueno, ya vienen con algunas molestias anteriores con los arbitrajes, pero ayer en el partido entre la Universidad de Chile y Ñublense, nosotros lo transmitimos, estuvimos justamente con esa transmisión, y de verdad que hay una patada descalificadora que incluso pudo haber fracturado a Javier Altamirano. Estamos hablando de una jugada de Giovanni Campuzano, que de hecho ahí se puede apreciar, por ejemplo, el golpe en Bio Bio TV. Es una patada muy fuerte. ¿Cuál es el tema que están reclamando en la U? Que ni siquiera se revisó, o sea, no se cobró la falta, uno, fue un lateral. Segundo, no hubo atisbos de VAR. Y por lo tanto, no se pudo ver nada esta situación y quedó absolutamente en cero. De hecho, después le mostraron una amarilla a Altamirano por una jugada muy inferior a la que había recibido él. Por lo tanto, de hecho, vamos a escuchar a Javier Altamirano, perdón, que efectivamente habla, no sé si de una persecución o algo similar, pero sí está molesto.
Yo creo que es un tema que nosotros como club ya estamos un poquito entregados. En esta patada que me pegaron no hubo ni revisión de VAR y obviamente uno queda con esa sensación de por qué no van, si la patada fue clara, qué están esperando, que uno salga lesionado.
Es verdad, a veces hay algunos árbitros que ven la dolencia, si es mayor o no, y ahí aplican tarjeta o van al VAR. Acá era al menos ir al VAR, si estaba la duda. Además había un juez de línea también cercano. Así que, bueno, replicó Tobar. Lo hizo ayer anoche tarde en un programa de televisión, Círculo Central. Intentó dar algunos argumentos, estos son parte de ellos.
Quiero hacer la diferencia entre un balón dominado por el jugador y un balón que se encuentra en disputa con el adversario. Si nosotros hacemos un close-up y nos centramos netamente en el punto de contacto con que le pega, se ve una brutalidad de la acción. Pero también nosotros debemos entender que el jugador quiere rechazar, se topa con la pierna del jugador de Universidad de Chile que quiere bloquear ese disparo.
Quería rechazar, quiere bloquear el disparo Altamirano y le llega. Ahora, si lo hubiera fracturado, hubieran ido al VAR, hubieran mostrado una roja. Bueno, es Roberto Tobar, que es el jefe de los árbitros, y contra él se está evaluando este reclamo formal que va a hacer la Universidad de Chile probablemente en las próximas horas. Y la Católica, en tanto, se prepara para su viaje a Brasil. Perdió con Boca su primer partido de la Copa Libertadores de América como local en el Claro Arena, y ahora tiene que ir a jugar con un equipo que está coqueteando con el descenso en el Brasileirao. De hecho, está en la posición 17. En estos momentos estaría descendiendo. Bueno, nos vamos a Claro Arena porque viajan mañana, pero hoy hablaron allá y está Felipe Espina para que nos cuente detalles. Felipe.
Sí, última jornada de práctica esta mañana en el Claro Arena para la Universidad Católica, con miras al viaje de mañana cerca del mediodía rumbo a Belo Horizonte para enfrentar el miércoles, a Cruzeiro por Copa Libertadores de América. Partido miércoles a las 6 de la tarde allí en la capital del estado de Minas Gerais. Es un grupo complicado, la Católica perdió el primer compromiso ante Boca en el Claro Arena, puntos de local que podrían ser fundamentales, pero para Justo Gianni, volante de la Universidad Católica, lo peor que puede hacer el plantel es empezar a sacar las cuentas. Por ahora hay que ir partido a partido.
Yo creo que pensar más allá, empezar a hacer cuentas y demás, ahí está el error para mí. Nosotros, obviamente que la gente de afuera está bien que haga las cuentas, eso van cada uno, pero yo digo internamente, yo creo que hay que ir partido a partido, no empezar a sacar cuentas y demás, porque ahí es donde te confundís. Yo creo que nosotros hoy tenemos que pensar en ir a hacer un buen papel a Brasil, cuando volvemos pensar en Calera y partido a partido, porque si vos sacás el poco, creo yo, de lo que realmente importa, que es el partido en sí, ahí es donde estamos complicados, ¿no? Para no decir otra palabra.
Ya te he dicho entonces, el viaje de la Universidad Católica mañana, un cuarto para las 12, cerca del mediodía, rumbo a Belo Horizonte para enfrentar el miércoles a partir de las 6 de la tarde a Cruzeiro, en segundo partido del grupo D de la Copa Libertadores de América.
Perfecto, Felipe, decir un dato, ¿eh? En dos meses la Católica tiene 14 partidos, comenzando por el que tuvo con Audax, que fue un 4-3, ahora a mitad de semana juega después por el campeonato, recordemos que también está jugando la Copa de la Liga, bueno, en fin, harto fútbol. También con el resto de los equipos que están representando nuestro país en las Copas Internacionales.
Gracias, Rodrigo.
Buenas tardes.
Chao, Rodrigo.
¿Un destino preferido? Todos, porque con la nueva banca preferencial y con tus tarjetas de crédito BCI tienes todo para viajar donde tú prefieras. Descuento en vuelos y hoteles, equipaje de bodega adicional, traslado al aeropuerto y acceso gratis a más de 1,000 salones VIP en el mundo. Hazte cliente del banco que siempre te prefiere a ti. Conoce más sobre estos beneficios en viajes.bci.cl.
La quiropraxia te permite ampliar tu mirada clínica y ofrecer soluciones más integrales. Estudia quiropraxia Advance en la Universidad Central de Chile. Matricúlate hoy y lleva tu carrera a un nuevo nivel. Ingresa a advance.ucentral.cl o llama al 600-582-2222.
Noticias del Mundo en Radiograma.
Faltan 3 minutos para las 2 de la tarde.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió que las Fuerzas Armadas de su país destruirán cualquier barco de ataque iraní que intente acercarse al bloqueo naval de los puertos de Irán, que entró en vigor tras el fracaso de las negociaciones de paz en Pakistán.
Advertencia: si alguno de estos barcos se acerca en lo más mínimo a nuestro bloqueo, será eliminado de inmediato, dijo Trump, o escribió Trump en su plataforma en mayúsculas.
El mandatario agregó que el resto de la marina iraní había sido completamente aniquilada, que sus fuerzas utilizarán el mismo sistema de eliminación empleado contra los narcotraficantes en barcos de alta mar, en referencia a los ataques aéreos que su administración ha llevado a cabo contra presuntas embarcaciones de narcóticos en el Caribe y el Pacífico.
El mando central de Estados Unidos había confirmado horas antes que el bloqueo se aplicaría de manera imparcial a los buques de todas las naciones que entren o salgan de puertos y zonas costeras iraníes en el Golfo Arábico y en el Golfo de Omán, aunque aclaró que los buques que no tengan origen ni destino en Irán podrán seguir transitando por el estrecho.
Estas declaraciones de Trump se producen en un clima de creciente tensión militar. La Guardia Revolucionaria iraní había advertido previamente que cualquier buque militar que se acerque al estrecho de Hormuz será considerado una violación del alto el fuego vigente y recibirá una respuesta dura y decisiva.
Ha habido declaraciones hace instantes por parte de Donald Trump que dijo que Irán se ha puesto en contacto con Estados Unidos para una nueva ronda de negociaciones después de que fracasaran las conversaciones o concluyeran en Pakistán sin acuerdo. Dijo Trump: nos ha contactado la otra parte y quieren llegar a un acuerdo a toda costa. Trump no reveló si ha aceptado regresar a la mesa de negociaciones, en todo caso con Teherán.
Y esto pasa en el país vecino de Perú. La candidata de Fuerza Popular, la derechista Keiko Fujimori, ratificó el primer lugar en los comicios presidenciales de ese país con 16,9% de los votos válidos, seguida por el postulante de Renovación Popular, que es el ultraderechista Rafael López Aliaga, que obtenía 14,7%. Esto es sobre la base del 51,6% de las actas, lo que sitúa a ambos en una segunda vuelta presidencial del 7 de junio.
De acuerdo con el cómputo de votos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, Fujimori recibe 1.605.000 votos en la última actualización. Eso es el 16,9% del total del 51,6% de las actas contabilizadas por ese órgano electoral.
Y el exalcalde de Lima, por su parte, obtiene casi 1.400.000 votos válidos, lo que le implica el 14,7% del escrutinio, que lo habilita para esta segunda ronda en la que se decidirá quién será el gobernante del periodo 2026-2031 después de haber iniciado el proceso en un primer puesto.
Ahora, todo esto puede cambiar, recordemos, solo el 51% de los votos escrutados. En tercer lugar está el candidato centrista Jorge Nieto, del Partido del Buen Gobierno, con el 12,9%, lo sigue el populista y empresario Ricardo Belmont, con el 9,8%, está después el cómico